está disfrutando cada día de su vida? ¿O se siente consumido por las presiones diarias de la vida? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Nos da mucho gusto que nos haya acompañado con el estudio de esta serie titulada Filipenses, el gozo de vivir por Cristo. Ha sido realmente un honor compartir con usted las palabras emotivas de amor, exhortación y pasión que el apóstol Pablo les escribió a sus amigos filipenses. Sin embargo, aunque hemos llegado al final, aún quedan algunos principios que necesitamos enfatizar. Así que acompáñenos en la conclusión de esta serie, cuyo mensaje titulado es Un alegre a Dios y mucha gracia.
Nuestra ofrenda nos conecta a una promesa triple. Vea el capítulo 4, versículo 19 de la carta a los filipenses. Aquí está lo que Dios promete. Dice, Dios promete suplir nuestras necesidades. El versículo 19 comienza diciendo, mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Si usted es fiel en dar en la obra del Señor, puede esperar que Dios supla sus necesidades. Todos nosotros queremos satisfacer nuestras necesidades, ¿cierto? Y eso es exactamente lo que Dios se ha comprometido a hacer por sus hijos que son fieles. Él se ha comprometido a satisfacer las necesidades legítimas que tenemos. ¿Cuántas necesidades tiene usted? Miren, se hizo una encuesta bien interesante con respecto a las necesidades básicas en el año de 1890. Se hizo una encuesta en un montón de personas y las encuestas resultaron dando los siguientes datos. En 1890 había un promedio de 16 necesidades básicas del individuo. 100 años más tarde, en 1990, se hizo una encuesta igualita, muy similar. ¿Sabe cuántas necesidades básicas surgieron? 98 necesidades básicas. 100 años bastó para que aumentara el número de necesidades básicas. Cuando hablo de necesidades básicas, es como el comer, como el vestir, como, ¿me explico? Esas son necesidades básicas. ¿Por qué cree usted que esto aumentó de una manera tan desproporcional? Porque hay personas que ya no saben la diferencia entre la necesidad y la codicia, la necesidad y los deseos, la necesidad de lo que quiero. Entonces, ¿qué es lo que Dios promete darnos? Dios promete suplir nuestras necesidades. Él nunca firmó en ningún lado para suplir nuestras codicias, sino nuestras necesidades. Entonces, si somos fieles en dar, en segundo punto, podemos esperar que Dios supla, y esta es la segunda parte de esta promesa, todas nuestras necesidades. Dios les proveerá todo, dice el versículo, lo que necesitan. Dios no está comprometido a suplir algunas de las necesidades. Él está comprometido a suplir todas las necesidades. Ustedes suplen mi necesidad, Dios suplirá todas, está diciendo el apóstol Pablo. Así es. Si usted da para una causa, una necesidad, entonces Dios promete suplir todas las necesidades suyas. ¿Ven cómo no es parejo negociar con Dios? Al contrario, nos conviene a nosotros. Suplimos para una y Él nos suple todas. Aprendamos a creerle a Dios, no solamente a creer en Dios. La tercera parte de esta promesa, Dios no está prometiendo suplir nuestras codicias, lo dije ahorita, ¿verdad? Cuando el Hijo de Dios está en la voluntad de Dios, sirviendo para la gloria de Dios, entonces el Hijo o la Hija de Dios tendrá suplidas todas sus necesidades. Hudson Taylor lo dijo así, misionero muy reconocido, dice, cuando la obra de Dios se hace a la manera de Dios, para la gloria de Dios, no carecerá el suministro de Dios al Hijo o a la Hija de Dios. Cuando hacemos lo que hacemos a la manera de Dios, para la gloria de Dios, entonces Dios se encarga de la parte que a Él le corresponde. Amigos, Dios no es cicatero. La palabra cicatero es ser codo, es ser agarrado. Dios es generoso y Él disfruta, se deleita en darle cosas buenas a sus hijos, cosas maravillosas. Esta es una declaración increíble del apóstol Pablo aquí. ¿Por qué? Porque el suplir todas nuestras necesidades para su gloria lo hace de acuerdo a sus riquezas en gloria. Miren, déjame explicarles cuando leemos esto en esta tercera parte de la promesa. Dios promete suplir todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Qué significa esto? Uno de los hombres más ricos de Estados Unidos sigue siendo hasta el momento Bill Gates. Es conocido por todos. Vamos a suponer que usted va y le dice, ay, mira, Guillermito, Bill, necesito que me ayudes, tengo una necesidad. Y vamos a suponer que le haga un cheque de toda su fortuna, le da un cheque de $10,000. Muy, muy bueno, o sea, suple varias cosas, ¿verdad?, de lo que necesitamos. Pero lo que este hombre le está dando de acuerdo a su fortuna, o sea, de acuerdo a lo que hay en su fortuna, pero no le está dando de acuerdo a la cantidad de fortuna que él tiene. Voy a explicárselo de otra manera. Cuando vamos a él, él de toda su fortuna arranca un pelo de un gato y se lo da a usted. Eso es lo que está dando. Nada le afecta a él por todo lo que tiene. Le está dando de su fortuna. Pero cuando vemos esta aplicación del principio, de lo que Dios promete darnos, de acuerdo a todo lo que tenga, o sea, en comparación con todo lo que tenga, te voy a dar. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo va a carecer Dios de fondos suficientes para darnos lo que nos quiere dar? Eso es conforme a sus riquezas eternas en gloria. Dios suple así a sus hijos. No da una cosita como a cuentagotas. Todo lo de Él es tuyo, le está diciendo. Eso es lo que Dios da conforme a sus riquezas en gloria. Algo que usted debe saber es que jamás va a darle de más a Dios. A veces hay personas, a ver, 10%, préstame la calculadora, viejita, a ver, ¿cuánto es el 10%? No, usted nunca le va a dar de más a Dios. Jamás, jamás le va a dar de más. En cambio, Dios jamás le va a dar de menos. Jamás. Esa es la promesa y el compromiso que da. Y a veces asociamos esto únicamente con las finanzas, pero no necesariamente con las finanzas. En todos los aspectos, de acuerdo a sus riquezas en gloria, que no solamente está hablando de dinero, sino de tantas cosas, es la promesa de Dios de darnos. Cuando usted lee Lucas capítulo 6, versículo 38, dice, den y recibirán una medida apretada que jamás se acabará. Será puesta en sus manos. Porque con la medida con que usted den, con esa misma medida, se les dará. ¡Wow! ¿Puedo agarrar el platito de ofrenda para sacar mis 2.25 centavos y poner? ¡Wow! Pablo está elaborando esta idea específicamente no para la iglesia ni en Filipos ni en Corinto, sino cualquier iglesia que tenga a Dios como Dios. Cualquiera que siembre escasamente, escasamente segará. Cualquiera que siembre generosamente, generosamente segará. Esta es la paradoja del dar de acuerdo a la matemática de Dios y de acuerdo al reino de Dios. Así que debemos dar con generosidad para la gloria del Señor y seremos bendecidos abundantemente. No damos para recibir, damos porque Dios nos ha dado. Estamos agradecidos con Él. Alguien dijo, nos ganamos la vida con lo que recibimos de la vida, pero hacemos una vida con lo que le damos a Dios. Me gusta esa frase. Nos ganamos la vida con lo que recibimos de la vida, pero hacemos una vida con lo que le damos a Dios. En resumen, y finalmente, dar es una práctica universal. Dar es una práctica universal. En cualquier lugar que Pablo iniciaba una iglesia, les enseñaba esto. Les enseñaba a leer la Biblia, les enseñaba a comunicar el Evangelio, les enseñaba a cómo orar y les enseñaba que debían dar. Eran solo 4 lecciones básicas. Yo me pregunto en nuestra iglesia y en cualquier iglesia, ¿dónde está esa clase de mayordomía cristiana que debe estar constantemente recordándonos este tipo de aspectos? ¿Cuán fundamental es? Pero no aparece en nuestra lista de programas, ¿verdad? No queremos asustar a la gente, que se nos vayan a donde la iglesia del frente, que nunca les piden nada. Bueno, ellos creen que no les piden nada, les sacan de todo, pero es otra historia. Bueno, dar es una práctica universal. Está estipulada, está aquí en la Escritura. 2. Todos tenemos que dar, ancianitos, minusválidos, niños, todos tienen que dar. Así, desde la cuna, usted pudiera enseñar algo interesante. Cuando viene esa coquetita niña con su centavito, no importa la cantidad, pero usted está enseñando a las criaturas a darle a Dios porque Dios nos da todo. No hay edad para el dar. En tercer lugar, debemos planear con antelación lo que vamos a dar. Cada uno dé como propuso en su corazón. No tiene que ver y que le pase el plato de la ofrenda y usted recibió una revelación especial del cielo. ¿Y esto qué es? ¿Van a dar de comida? No. Eso es lo que hacemos cada semana. Es un plato que se pasa. Usted deposita su cheque o su monedita, lo que usted quiera darle al Señor. Algunos se sorprenden. Hasta parálisis del brazo les da. no puedo. Ay, es que se me olvidó la cartera. Yeah, cómo no. No, o sea, de verdad, prepare en su corazón, ore. No diga, ay, qué me sobra, ay, qué vergüenza. No, prepare en su corazón, el Señor me bendijo de esta manera, esto le corresponde a Él, estos son para mí de las más cuentas, vengo listo, preparado para dar. Eso es preparar en su corazón lo que va a darle. No ser sorprendido en el momento y dar el último pedacito de chicle que tenía ahí en la bolsa del pantalón. No, 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 eso no. De cuarto lugar, damos porque Dios nos bendice de muchas maneras, por eso. En 2 Corintios 9:8 dice el apóstol Pablo, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes, las personas. Estoy leyendo la versión internacional. Estoy leyendo 2 Corintios 9:8. Mentiras, estoy leyendo la nueva traducción viviente. Por eso sería tan claro, ¿verdad? De la Biblia. Miren, es claro. No confundamos esto con teología de la prosperidad. Aquí yo no lo estoy pidiendo para poder comprarme un carro nuevo. No. Aquí yo no lo estoy pidiendo para poder tener muebles en mi casa. No. Aquí yo les estoy pidiendo que ustedes prueben de una manera maravillosa al Dios que les da todo lo que ustedes tienen, porque es bueno y es sano que podamos ser agradecidos al Señor, poder darle al Señor de lo mucho que Él nos da para que nuestras ofrendas sean de bendición a las personas que Dios quiere bendecir. Es una cosa muy distinta a lo que otros proclaman. Por eso quiero que sea muy claro esta declaración que estoy haciendo con ustedes. Finalmente vea cómo Pablo termina esta hermosa carta. Él habla acerca de la gracia, que esa es la mejor riqueza que tenemos como cristianos. La gracia. Él se despide. Yo me imagino Pablo ahí derramando unas cuantas lágrimas de cocodrilo ahí cuando está escribiendo el final de su carta, y a los tesalonicenses llorando cuando leían esa carta, ya no nos va a escribir más. Y le dice estas hermosas palabras, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salúdeme a todos los santos, aquellos que han sido apartados por Dios para la obra del ministerio, aquellos que han sido separados del mundo y apartados para Dios, aquellos que son creyentes, aquellos santos de carne y hueso, en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo también los saludan. Mis santos saludan a sus santos. Y usted, si viene de un trasfondo católico romano, a lo mejor se va a asustar, ¿verdad? No estamos hablando de las estatuas que hay en los pilares de los templos católico romano. Estamos hablando de cómo la Biblia define que los creyentes son separados, posicionalmente declarados santos. Con todos los pecadores que seamos, Dios nos santifica, nos aparta, porque eso significa la palabra santidad. Apartar de algo para dedicarlos a algo más. Hemos sido llamados a ser un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Esos son los santos en Cristo Jesús. Usted es santo, usted es santa. No tiene que esperar no sé cuántos años para canonizarle. No tiene que esperar no sé cuántos años hasta que haga milagros. No, usted en el momento que cree en Cristo Jesús, confía en Él como su Señor y Salvador, en ese instante es declarado santo, separado del mundo y apartado para la familia del Señor. Los santos saludan a estos santos. Y dice, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Saludo de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. La gracia, ese es el regalo, esa es la riqueza más grande que todo santo, que todo cristiano puede tener. Porque la gracia es algo que se nos da, la gracia es un don, es un regalo, es algo que recibimos. Nada podemos hacer para ganárnosla, nada podemos hacer para merecerla. Y aunque pudiéramos e intentáramos pagarla, no podríamos hacerlo porque con nada completaríamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. La gracia es un regalo que se da de una deidad hacia el hombre. Óigalo muy bien. Nosotros no tenemos una nación monarca aquí, pero si usted viera a los países que tienen monarquía, que tienen reyes o reinas, el protocolo de una reina jamás sería inclinarse delante de un plebeyo, de una persona común y corriente del pueblo. Es la persona común y corriente la única que puede inclinarse para honrar, para bendecir, para respetar, mostrar honra a ese rey o a esa reina, ¿de acuerdo? Imagínese que un día usted está turisteando por Londres y de repente sabe que la reina viene en su limusina y lo ve a usted y le dice: ¡Hey, José! ¡Hola! Párate, le dice al chofer y se baja. José, qué bueno que estás acá. ¿Cómo está la gente allá en Frisco? ¿Qué dice el pastor Carlos? Lo saludas cuando lo ve. Ah, perdón, esa es otra historia. Y luego la reina, en una señal fuera de serie, se arrodilla delante de este hombre común y lo bendice. Y se postra y besa sus pies, se humilla delante de él. Eso causaría noticia internacional, ¿cierto? Eso inmediatamente estaría por todas las redes sociales. La reina se inclinó y besó los pies de una persona común y corriente, un plebeyo. Eso no está en el protocolo de una reina. A eso se llama gracia. Es un favor que una persona no merece y que únicamente puede ser dado con alguien que tenga una autoridad superior. Y la persona jamás podrá hacer nada ni para merecerla ni para ganarla. ¿Qué creen que hizo el Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan lo que leímos en Filipenses 2? El Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, siendo el Rey de Reyes, descendió de los cielos y vino de la forma más humillante aquí en la tierra, en la figura de un bebé frágil. Humillado completamente, hacerse un hombre de carne y hueso como nosotros, simplemente para decirnos lo mucho que nos amaba. Él se postró delante de nosotros, figurativamente hablando, para mostrarnos a nosotros, cuando en una forma figurada lo hizo al lavar los pies de sus discípulos. El Rey de Reyes, haciendo la labor de un siervo. Y cuando se levanta después de lavar los pies de los discípulos, les dice: esto que me han visto hacer, háganlo unos a otros. El Señor nos dio de su gracia, nos dio de este favor que no merecemos, pero no nos lo dio para quedarnos y decir: ay, yo tengo la gracia del Señor y ya puedo retirarme y vivir feliz el resto de mi vida. No, nos ha dado de su gracia para extender la gracia. Si nosotros no estamos dando de gracia, ya sea en lo económico, en lo material o sobre todo en nuestro tiempo, en nuestro esfuerzo, en nuestro servicio, estamos fallándole al Señor, simple y sencillamente porque el Señor quiere que lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo. ¿Han recibido ustedes de gracia? El Señor espera que ustedes y yo demos de gracia, porque eso es lo que nos asemeja más a nuestro Padre Celestial. Termino diciéndole esto a ustedes. Esto que acabo de comentar es para creyentes. Si usted nunca ha depositado su confianza en Cristo Jesús, este mensaje no es para usted. Esta carta está dirigida a los cristianos que estaban en la iglesia en Filipos. Esta iglesia está recibiendo el mensaje maravilloso de la gracia, pero es a usted como cristiano quien se la dedica. Si usted por alguna razón no ha puesto su confianza en Cristo, le tengo noticias. Usted se está privando de unas bendiciones tremendas, maravillosas, grandiosas, de acuerdo a sus riquezas allá en la gloria. Y esas no son para usted hasta que usted decida no solamente creer en Él, sino confiar en Él. Usted, yo sé que cree en Dios, si no, no estuviera en este lugar. A lo mejor está porque le cae bien la gente y está aquí, pero ¿sabe qué? Creer en Dios no es venir a la iglesia cada 8 días. Creer en Dios no es pretender portarnos bien y usar una Biblia debajo del brazo. Estoy tratando de patentar una piel que tenga desodorante, digo, para que sirva con un propósito, ¿verdad? El punto es que Dios nos ha dado por gracia el mejor de los regalos que nosotros podíamos reclamar. Y ese regalo está disponible para usted en este momento. ¿Quisiera usted poner su confianza en Jesucristo como el salvador de su alma, aquel que fue a la cruz a pagar por sus pecados como ya pagó por los nuestros? ¿Quisiera usted confiar en Él como el Señor de su vida? ¿Aquel que le guía, aquel que dictamina cómo usted va a vivir de aquí en adelante? ¿O seguirá siendo usted su propio salvador intentando salvarse con sus propios medios? ¿O seguirá siendo su propio Señor haciendo lo que le venga en gana? Es el momento de que usted se humille delante del Señor y le diga al Señor: Señor, solo no puedo, pero contigo todo es posible, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Dios promete suplir nuestras necesidades, usted que es creyente, realmente usted tiene necesidades. Tiene necesidades porque tiene problemas en el matrimonio. Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Tiene usted problemas de salud. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades. ¿Tiene usted algún inconveniente en su crecimiento espiritual? Dios quiere suplir nuestras necesidades, las necesidades más sentidas que tenemos. El Señor hace un compromiso. Pero el Señor le recuerda a usted que son las necesidades las que Él garantiza suplir. Y es para que nosotros podamos aprender a ser de bendición a otros, así como Dios es de bendición para nosotros. Nada podemos hacer, óigalo bien, nada podemos hacer, por bueno que sean las cosas que hagamos, las buenas obras que hagamos, nada podemos hacer para que Dios nos ame más. Así como ningún pecado es tan oscuro, tan negro, tan terrible, para hacer que Dios nos ame menos. Es por gracia que Dios nos ha dado su amor, precisamente porque no la merecemos. Nuestro destino eterno era el infierno, porque somos pecadores. Pero lo maravilloso de la gracia del Señor es que precisamente estando en nuestra condición de pecado, Dios se humilló a sí mismo, se hizo un ser humano para mostrarnos el camino de vuelta al Padre. Ser el instrumento, el puente de conexión entre lo que el pecado había dividido, Dios y la relación con el hombre. En el huerto del Edén no se perdió un paraíso, se perdió la presencia del Señor en el corazón del hombre. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. La imagen sigue siendo dada a cualquier ser humano que nace aquí en el planeta Tierra. Pero esa semejanza es la que Dios quiere volver a plasmar en el corazón. Y únicamente se logra a través de Cristo Jesús. ¿Usted ha creído en Jesucristo? La carta de Pablo a los Corintios es una carta de gozo. Él, que tenía todas las razones para estar triste, angustiado, preocupado, no lo estaba. Esperaba su sentencia de muerte y no estaba angustiado. Pero se da el tiempo de escribir estas palabras para decirle a la iglesia pobre y necesitada de Filipos: regocíjense en el Señor. Les digo otra vez, alégrense, porque la suficiencia que tenemos es en Cristo y no en las cosas que nos rodean.
Esta es la última porción de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Usted está escuchando A Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y la conclusión del mensaje: un alegre a Dios y mucha gracia. Si desea escuchar de nuevo este mensaje o los anteriores, los puede encontrar en Spotify o YouTube Music. Y no se vaya, ya que en unos momentos el pastor Carlos concluirá este mensaje con una oración. Estimada amiga oyente, ¿está convencida de su valía ante los ojos de Dios? ¿O las verdades bíblicas son eclipsadas por las mentiras, la falta de visión y la falta de elogios que en nuestra cultura a menudo se dan por sentado? Como agradecimiento por su apoyo financiero al ministerio, este mes, Visión para Vivir le ofrece el libro Descubra su valor como mujer, que está escrito por el pastor Charles Swindoll. Aproveche y solicite este excelente libro para ayudarle a descubrir lo valiosa que usted es ante los ojos de Dios. Solicite hoy el libro al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O si prefiere, puede donar también a través de una llamada telefónica. Este es nuestro número, 469-535-8433, y una de nuestras representantes le guiará para la entrega de nuestro material Descubra su valor como mujer. También le quiero invitar a visitar visionparavivir.org para realizar allí su donativo y solicitar este material. Visión para Vivir es una herramienta para que su fe aumente, y le ayudamos con el recurso descargable que ofrecemos gratuitamente cada mes. Descargue este valioso material hoy mismo. Y ahora, para concluir este mensaje, aquí está, nuevamente, el pastor Carlos.
Bendito Padre Celestial, venimos delante de su presencia en este instante. Nos postramos, Señor. No vamos a esperar a que usted vuelva a postrarse como ya lo hizo en la cruz del Calvario, por amor a nosotros. Nosotros venimos aquí, ante este lugar, ante este altar, a postrarnos delante de su presencia. A decirle que le amamos, Señor, a decirle cuánto le agradecemos el que usted, por amor, haya enviado a su Hijo, nos haya dado ese maravilloso regalo que no merecemos, ese regalo de la salvación a través de nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Gracias, Señor, por haberlo enviado. Él demostró el amor hacia usted yendo a esa cruz, y en esa cruz dejó su vida. Padre, el ejemplo más grande de dar es el que usted nos ha demostrado, y el que Jesucristo imitó también, porque Él y usted son uno. Ahora yo tengo que comprender, Padre, que mi vida aquí en este planeta Tierra debe ser caracterizado precisamente por eso, un desprendimiento de las cosas que yo, por más que intente, no voy a poder retener. Porque el día en que yo deje de estar en este planeta Tierra, nada de lo que he acumulado todos estos años podrá irse conmigo. Solamente, Señor, puedo asegurar mi eternidad para siempre con Cristo Jesús, donde quiera que Él esté. Padre, aquí están nuestras vidas, aquí están nuestros corazones. Aquí estamos, Señor, postrados delante de su presencia, agradecidos por el gran amor con que usted, Señor, nos ha envuelto en Cristo Jesús. Y de lo que recibimos de su mano, Padre, queremos darle a usted. Tome nuestras vidas, tome nuestras mentes, tome nuestros corazones, tome nuestras ofrendas, tome todo lo que somos y tenemos, porque todo es suyo. Y gozamos de su buena voluntad. En el precioso nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén.
Acompáñenos mañana para iniciar otro estudio con el pastor Carlos A. Zazueta, aquí en Visión para Vivir. Le esperamos.
El mensaje anterior, un alegre adiós y mucha gracia, fue registrado bajo derechos de autor en 1990, 1992, 1999 y 2008. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll, Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.